Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Estamos a jueves 25 de julio, es el día de Santiago, Santiago Apóstol, patrón de España, y festivo solo en algunos sitios, en concreto en tres comunidades: Galicia, País Vasco y Cantabria. Una jornada que va a ser la última de la ola de calor que nos lleva acompañando y mucho tiempo. Bueno, no tanto desde la semana pasada, pero se está haciendo muy largo. Y no solo nos está afectando a nosotros, también a buena parte de Centro Europa. Hoy en París podrían llegar a los 42 grados, una temperatura nunca vista allí. Algo parecido se espera en otras ciudades como Londres o Bruselas. En nuestra región hoy alcanzaremos los 38 grados en la zona sur y los 37 en la capital. Ahora mismo tenemos 20 grados ya en la sierra, 24 en la capital y 25 en la zona sur. Eso sí, de cara al fin de semana las temperaturas bajan y volveremos a una máxima de 30 grados, sin duda todo un alivio. El PSOE da por rotas las negociaciones con Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición y, salvo un acuerdo de última hora, Pedro Sánchez se enfrentará hoy a una nueva investidura fallida. Ayer por la mañana se reunía la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, con el diputado de Podemos, Pablo Echenique, sin que hubiera acercamiento, y ya por la tarde Sánchez llamaba por teléfono a Pablo Iglesias para decirle que no va a haber más propuestas. La última oferta del PSOE, dicen los socialistas, incluye una vicepresidencia para coordinar las políticas sociales, que sería previsiblemente para Irene Montero, y tres ministerios: Vivienda, Sanidad e Igualdad. El PSOE también filtraba las pretensiones de Podemos en otro documento, el tener una vicepresidencia y cinco ministerios, exigiendo competencias en trabajo, hacienda, ciencia, igualdad y transición energética. Dice Podemos que ese documento filtrado por el PSOE era tan solo una base sobre la que negociar, que no era definitivo. Aún así, reitera que no piensa estar en un gobierno a cualquier precio y sin competencias reales, es decir, jugar un papel meramente decorativo. Por lo tanto, todo apunta a que, salvo se llega a un acuerdo in extremis en las próximas horas, aunque quedan ya muy pocas, Sánchez se convertirá en el primer candidato a la presidencia del gobierno que protagoniza dos investiduras fallidas. A última hora de ayer decidía intervenir como mediador el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que habló por teléfono con Pablo Iglesias y con el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, sin que haya trascendido el contenido de esas conversaciones. Nos espera, por lo tanto, una mañana muy intensa en la que, por si acaso hay acuerdo de última hora, la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha pedido realizar su voto telemático hasta cinco minutos antes de que comience el pleno, que se reanuda, recordemos, a la una y media de esta tarde, lo que la mesa le ha autorizado, la mesa del Congreso. El martes, recordemos, Montero votó en contra de Pedro Sánchez y luego su formación cambiaba de opinión y decidía abstenerse. Además, la Comisión Colegiada Federal de Izquierda Unida, el máximo órgano ejecutivo de la formación, se va a reunir esta mañana para decidir de manera autónoma, independiente a lo que haga Podemos, el sentido de su voto. Y otro dato a tener en cuenta: el diario La Razón publica hoy una encuesta que ha elaborado NC Report, según la cual el 62% de los votantes del PSOE no estaría a favor de un gobierno de coalición, siendo un 66,7% los no partidarios de que Irene Montero asuma una vicepresidencia. Si Sánchez tiene complicado ser hoy investido presidente, en nuestra región la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ve que pasan los días y el acuerdo para que ella pueda ser investida presidenta regional sigue sin llegar. Ayer Vox presentaba un nuevo documento a Ciudadanos que se aleja del denominado Pacto a la Murciana. Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos en nuestra región, ha calificado esa propuesta de retroceso.
Es decir, si defiende bajar impuestos, si defiende respetar el orden constitucional, si defiende garantizar la libertad educativa en la Comunidad de Madrid, si defiende austeridad y control de la deuda, pues oiga, yo no tengo ningún inconveniente en asumir esos compromisos, pero desde luego, si lo que quieren es atacar los derechos y libertades del colectivo LGTB, estigmatizar a los inmigrantes, si lo que quieren es frivolizar con la violencia machista, pues entonces evidentemente lo que están es abocando a toda la Comunidad de Madrid a una repetición electoral.
Enseguida les contamos más. Ahora en Buenos Días Madrid miramos al tráfico. Conozcamos cómo amanece este jueves en las principales carreteras madrileñas. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix, la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada y en la A5 en Navalcarnero. Densidad circulatoria también en el acceso a la capital por la M607 y además está congestionada la M40 desde Valleca hasta Coslada en dirección a la autovía de Zaragoza.
No hay incidencia a destacar ni en la red de cercanías ni en la de Metro de Madrid. Las 7 de la mañana y 6 minutos. En un instante vamos con toda la información de la Comunidad de Madrid. Antes nos centramos en la situación de bloqueo político que marca la actualidad nacional. Salvo acuerdo in extremis, el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, va camino de una nueva investidura fallida. A la 1:30 de la tarde se reanuda el debate en el que se celebrará la segunda votación, en la que para que Sánchez pueda ser elegido presidente necesita más síes que noes, es decir, mayoría simple a diferencia de la absoluta que necesitaba el pasado martes. A escasas horas de ese momento, Sánchez no cuenta con el apoyo fundamental de Unidas Podemos, después de que ayer el propio Sánchez llamara por teléfono a Iglesias para comunicarle que si no acepta la última propuesta que le ha presentado, no habrá más intentos. Noelia Ontoria.
Un cruce de filtraciones a última hora de la tarde erosionaba las posibilidades de acuerdo. La primera piedra la lanzaba Podemos, desvelando una llamada de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias en la que les negaba las competencias en trabajo, hacienda, transición ecológica e igualdad. El PSOE contraatacaba haciendo públicas las exigencias de la formación morada, una vicepresidencia de derechos sociales y medioambientales y 5 ministerios para gestionar, entre otras áreas, energía, inspección fiscal, tributos y loterías, la autoridad fiscal independiente, la AIREF, o la gestión de la seguridad social con empleo, autónomos y pensiones, algo que no podían admitir en la calle Ferraz. Podemos reconocía ese documento, pero lo justificaba como su propuesta de máximos con la que empezaron las negociaciones. Pero sin tiempo para reponerse del golpe, el PSOE hacía una segunda filtración explicando cuál había sido su última oferta a la formación morada, una vicepresidencia social para Irene Montero y los ministerios de Vivienda y Economía Social, Igualdad y Sanidad. Fuentes cercanas a Pablo Echenique y la diputada morada Gloria Elizo se apresuraban a desmentir que esa opción hubiese estado encima de la mesa, nunca todos los ministerios juntos, y concluían que el PSOE estaba tratando de romper todos los puentes. Pese a todo, aún hay margen para recuperar la confianza hasta las 2:30 de la tarde, hora en la que está prevista la votación de investidura.
Tras conocerse la llamada de Sánchez e Iglesias, que ponía de manifiesto que las negociaciones permanecen encalladas y prácticamente rotas, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, llamaba anoche a Pablo Iglesias y también al secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, para intentar mediar. Por si a última hora ese acuerdo llega, ayer también la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, realizaba una petición expresa a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, Fátima Sotorrío.
Sí, Irene Montero, que el pasado martes, a la hora de emitir su voto telemático, lo hizo en contra de Sánchez, antes de que su formación decidiera finalmente abstenerse, ha solicitado poder hoy emitir su voto telemático hasta 5 minutos antes de que comience el pleno. Una petición que ha aceptado la mesa del Congreso, por cierto, que al margen de lo que hoy Podemos pueda finalmente votar, la Comisión Colegiada Federal de Izquierda Unida, el máximo órgano ejecutivo de la formación, se va a reunir esta mañana para decidir de forma autónoma el sentido de su voto tras haberse dado por rotas las negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE.
Donde la situación de bloqueo político sí que parece que se despeja, aunque vaya a ser al segundo intento, es en Murcia. El candidato del PP a la presidencia de esa región, Fernando López Miras, ha ofrecido un gobierno único, sin colores ni fisuras, en la primera sesión del debate de investidura, que va a continuar ya mañana, que es cuando se va a votar. López Miras ha defendido en su intervención sus acuerdos con Vox sobre la defensa de la patria, la violencia intrafamiliar o la educación sexual. Flor Carazo.
Fernando López Miras ha agradecido el apoyo de PP y Vox. El candidato popular se ha comprometido a formar un solo gobierno y a desarrollar todos los compromisos adquiridos con el partido de Abascal. Ha defendido algunos de sus puntos más polémicos, como la educación sexual o la violencia intrafamiliar.
La violencia de género es inadmisible y tenemos que luchar contra ella con todas nuestras fuerzas. Pero con el mismo empeño debemos luchar por defender a los niños, a los ancianos y a las personas más débiles contra otras formas de violencia que se producen en los hogares.
Los portavoces de Ciudadanos, Isabel Franco, y de Vox, Juan José Liarte, han reiterado su apoyo a López Miras.
Este será un gobierno donde la libertad y la igualdad van a destacar.
Por lo que parece, el viernes tendremos la segunda sesión de investidura y esperamos que no ha de haber sorpresas y que de aquí sí saldremos con un presidente para la región de Murcia.
Desde el PSOE, Diego Conesa, y desde Podemos, Óscar Urralburu, han calificado el discurso de ultraderechista.
El discurso del candidato del Partido Popular y Ciudadanos y Vox ha sido un discurso de ultraderecha.
Tanto el Partido Popular como Ciudadanos han terminado por abrazar el programa ultraderechista, en definitiva, de Vox.
Si no hay sorpresas, López Miras será investido mañana con los votos de PP, Ciudadanos y, esta vez sí, de Vox.
Seguimos en Crónica Política porque ante la más que probable convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, Ciudadanos ha abierto ya el proceso de primarias en esa comunidad. Barcelona, Josep Moragas.
Los partidos catalanes empiezan a calentar motores de cara al otoño, donde hay una alta probabilidad de elecciones autonómicas. Ciudadanos ya se ha puesto manos a la obra y desde ayer por la tarde los militantes pueden votar en el periodo de primarias para escoger el líder en Cataluña. A pesar de que Carrizosa es portavoz, no ha entrado en el proceso de primarias y con eso facilita que la favorita sea Lorena Roldán, diputada de la Generalitat y portavoz en el Senado. Hace dos semanas, Roldán ya se situaba favorable a la opción de presentarse a las primarias.
Parece ser que el otoño, ese nuevo otoño caliente que parece que se presenta, pues nos pillará preparados, seguro. Estoy a disposición del partido para lo que necesite y estoy comprometida con este proyecto, creo en este proyecto y por tanto, pues donde el partido me necesite y sobre todo donde la militancia me quiera poner.
Los afiliados en Cataluña de Ciudadanos pueden votar hasta el viernes a las 10 de la mañana, cuando se dará a conocer el nombre del nuevo líder del partido y el predecesor de Inés Arrimadas.
Siete de la mañana y 12 minutos, caso Villarejo. La Fiscalía ha solicitado la imputación del BBVA como persona jurídica por cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. Esta petición afecta a la pieza que investiga el espionaje del banco por medio del excomisario Villarejo en 2004 ante la OPA hostil de SACIR. La solicitud ha sido presentada en Audiencia Nacional ante el juez García Castellón Pablo López.
Encargos que presuntamente consistían en seguimiento de personas y rastreo de llamadas ante la OPA hostil que planteaba lanzar SACIR para hacerse con el control del banco. Terminada la posibilidad de la OPA, los encargos a Villarejo continuaron con espionajes y se extendieron hasta prácticamente hace un par de años. La Fiscalía se basa en la reforma del Código Penal de 2010 que permite atribuir un delito a una empresa cuando alguno de sus directivos realiza una acción ilícita. Además, el Ministerio Fiscal rechaza que la entidad pueda personarse como acusación particular al considerar que no ha sido perjudicada. El presidente de la entidad, Carlos Torres Vila, reitera su compromiso para aclarar todo lo ocurrido, mientras que el BBVA se enfrenta a cuantiosas multas y la condena podría llegar a extremos como ser judicialmente intervenida o incluso disuelta. Posibilidades, eso sí, bastante improbables. También hay que destacar que parte de los delitos investigados en el caso Zenit son anteriores a la reforma del Código Penal, lo que podría reducir la responsabilidad del banco, si bien algunos expertos consideran que el Código Penal vigente en ese momento también les afectaría. La decisión que tome el magistrado García Castellón también tendrá peso en Europa, pues el Banco Central Europeo podría intervenir en la entidad si de la imputación se derivan consecuencias para clientes y accionistas que puedan alterar la evolución bursátil del banco.
El Ayuntamiento de Terrassa, en Barcelona, ha convocado un minuto de silencio para hoy a la una de la tarde en Repulsa por el asesinato de Eva. Tenía 47 años, era vecina de ese municipio y ha muerto supuestamente a manos de su pareja sentimental. Se convierte en la víctima número 35 de la violencia machista en lo que llevamos de año. Ya en el exterior, Boris Johnson se ha convertido en el nuevo primer ministro británico. Nada más llegar, ha realizado una profunda remodelación del gobierno. En sus primeras palabras, ha reafirmado su compromiso de abandonar la Unión Europea, lo haga Reino Unido el 31 de octubre, con o sin acuerdo. Ángeles Martín.
Asume el doble cargo de suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador y del gobierno, con esa promesa de cumplir sí o sí el resultado del referéndum de 2016. May, a su salida de Downing Street, le deseó mucha suerte, asegurando que sus éxitos serán, dijo, los nuestros.
Me voy de Downing Street, pero estoy orgullosa de seguir como miembro del Parlamento. Voy a seguir haciendo todo lo que esté en mi mano para servir al interés nacional. En lo que a mí respecta, trabajaré para hacer del Reino Unido un gran país con un gran futuro y un Brexit que funcione para todos.
Y lo primero que hizo Boris Johnson, despedir a la mayoría de ministros que tenía su predecesora, colocando en las principales carteras a perfiles de euroescépticos duros y apostando por la diversidad étnica y de género.
A partir de hoy voy a formar un equipo de hombres y mujeres. Yo personalmente me haré cargo de que haya cambio, el cambio que yo quiero ver. No importa la salvaguarda irlandesa se detiene aquí.
No ha ocultado sus deseos de lograr nuevas concesiones, en particular en lo referente a la frontera física en Irlanda. Desde Bruselas insisten, no renegociarán el acuerdo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 16 minutos nos centramos en la información de la Comunidad de Madrid. Noticias que nos trae Loli Jurado. Loli, buenos días.
Buenos días, David. Las diferencias entre Ciudadanos y Vox siguen impidiendo el acuerdo necesario para la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso. Cuando parecía que se avanzaba en un posible desbloqueo, Ciudadanos y Vox vuelven a dejar patentes sus diferencias. La manzana de la discordia en esta ocasión es el documento que los de Abascal presentaron ayer al PP. No le disgustó, pero Ciudadanos lo rechaza por considerarlo un retroceso en políticas sociales. La crónica es de José Frutos.
Complicaciones para la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Ciudadanos, para desbloquear la situación, había pedido a Vox un documento con postulados que no contradigan lo firmado por los naranjas y el PP. Ese documento llegó y a Ciudadanos le parece un retroceso que entra en contradicción con su acuerdo con el PP y que difiere de lo acordado en Murcia. El texto, al parecer, insiste en la derogación de algunos artículos de la ley contra la LGTBI-fobia, los relativos a la educación y también en el acceso policial a datos sobre extranjeros en situación irregular en poder de la comunidad, es decir, en poder del sistema sanitario. El portavoz naranja, Ignacio Aguado, incluso antes de leer el texto, adelantaba qué cuestiones no está dispuesto a asumir.
Lo que quieren es atacar los derechos y libertades del colectivo LGTB, estigmatizar a los inmigrantes. Si lo que quieren es frivolizar con la violencia machista, pues entonces evidentemente lo que están es abocando a toda la Comunidad de Madrid a una repetición electoral.
Los populares consideran en cambio que el documento de Vox sí es compatible después de algunas correcciones introducidas por los populares y aceptadas por Vox. Isabel Díaz Ayuso, en un comunicado, afirmaba que el acuerdo de investidura debería ser inminente porque no hay motivos para que prosiga la situación de bloqueo.
En el ayuntamiento las cosas se complican para el nuevo ejecutivo en materia de contaminación. Si todo va como está previsto, la Comisión Europea va a denunciar hoy a Madrid y Barcelona por la mala calidad del aire. Desde el consistorio aseguran que la culpa es de las políticas de Manuela Carmena, a pesar de que Bruselas paró esa multa cuando se puso en marcha Madrid Central. El actual gobierno ya tiene proyectos en mente para evitar sanciones. Marta Zúñiga.
El ayuntamiento presentará lo antes posible un modelo alternativo a Madrid Central. Trabaja ya en ello, dice el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante. Se trata de evitar la sanción.
Hemos abierto ahora un proceso de reflexión, de comunicación, de interlocución con todos los afectados, con los vecinos, con los comerciantes y con todo aquel que tenga algo que decir para entre todos construir ese modelo más ambicioso y eficaz.
Veía venir esa posible multa la portavoz de Medio Ambiente y Movilidad de Más Madrid, Inés Sabanés. Cree que las medidas del Plan A habían generado en Bruselas un nivel alto de confianza ahora trastocado. Desde el Partido Socialista, su portavoz en el consistorio, Pepu Hernández, pide que se regrese a esas medidas.
Cuando te están avisando que hay que tomar medidas más contundentes, lo que no puede hacer un gobierno en su entrada es rebajar medidas que no solo estaban funcionando, sino que tenían el aval de la Comisión Europea.
Pero lo que sí es importante es eso, implementar las medidas que están en el plan, que en el anterior mandato no se llevaron a la práctica con la urgencia que deberían llevarse y que parece que tampoco hay una urgencia grande en este nuevo ayuntamiento.
En mayo de 2018 la Comisión decidió no llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión por exceder los límites de contaminación del aire, dado que el país había previsto o puesto en marcha medidas para atajar el problema que le parecían apropiadas.
Desde el Gobierno regional, el presidente en funciones considera que a lo largo de los últimos años la región ha dado pasos muy importantes en la buena dirección en lo que se refiere crea los niveles de dióxido de nitrógeno. Pese a todo, dice Pedro Royán, el ayuntamiento no ha sabido hacer bien sus deberes.
Esta sanción obedece no solamente a lo que ha tenido lugar a lo largo de los últimos 30 días, sino a lo largo de los últimos años. Yo creo que en este sentido, por parte del anterior equipo de gobierno que se encontraba al frente del Ayuntamiento de Madrid, se ha hecho más política, desde mi modesta y humilde opinión, que adoptar medidas concretas y medidas que hayan sido además eficaces.
Avanzan a buen ritmo las obras en el túnel de Recoletos que se iniciaron a principios de junio y que mantendrán cortada la circulación ferroviaria hasta el próximo mes de noviembre. La renovación del túnel de 7 kilómetros, que es el tramo de la red ferroviaria española con más circulaciones, permitirá mejorar la conexión entre las estaciones de Chamartín y Atocha. Jesús Clemente.
45 millones de euros y 5 meses harán falta para llevar a cabo los numerosos trabajos que componen esta reforma integral. Sustituir 35.000 metros cúbicos de las piedras que forman la base de la pavimentación y 15 kilómetros de traviesas de madera en las vías, reemplazar catenaria flexible por una rígida o modernizar la señalización ferroviaria. Cifras y labores para reducir las incidencias del túnel y aumentar, si cabe, la seguridad. Abel Rajo es jefe de obra.
Esa modernización lo que queremos es que repercuta en la fiabilización de las instalaciones con reduciendo el número de incidencias que actualmente estamos teniendo en el túnel. La seguridad no ha estado nunca en riesgo con la situación anterior. Sí que es verdad que instalaciones más modernas te permiten menos incidencias, menos afección.
Es la primera vez que se acomete una renovación integral de un túnel que data de los años 60 y es el más transitado de Madrid. Algunas de las novedades, recuerda Rajo, repercutirán también en el beneficio de los viajeros.
La vía sobre losa de hormigón te permite una mayor sensación de confort al usuario del ferrocarril que en la vía tradicional sobre balasto. Casi el túnel más importante de las cercanías de Madrid. Al final tenemos que trabajar con el objetivo de que en noviembre pues podamos reanudar el tráfico ferroviario.
Hasta entonces, la empresa municipal de transportes de Madrid mantiene un servicio de 20 autobuses para conectar las estaciones de cercanías en Renfe de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios en ambos sentidos para dar servicio a los viajeros afectados por las obras en el llamado Túnel de la Risa.
Parece confirmarse la hipótesis de un rayo como origen del incendio en el Berrueco. José Antonio Bernal es el oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, jefe del operativo.
Sí, pues he estado comentando con la brigada de agentes forestales que ha estado junto al Seprona investigando el origen y ellos me han comentado que a falta también de una verificación al 100%, probablemente haya sido por el efecto de un rayo que a su vez dio en un cable de alta tensión que a su vez provocó que hubiera chispas y tal. Entonces, en principio un rayo que fue que afectó a una línea de alta que a su vez provocó el incendio, pero falta verificación al 100% de lo que es el origen, aunque puede ir por ahí.
El fuego quedaba controlado en la tarde de ayer y durante esta noche ya han comenzado a retirarse efectivos. En la zona continúan aún varios retenes refrescando el terreno para evitar que las llamas se reaviven. En total, 8 dotaciones de bomberos y agentes forestales permanecen trabajando en el fuego que ha quemado 100 hectáreas de monte, bajo y pastos. Por cierto, que según publica hoy el diario El Mundo, el sindicato UGT llevará ante la Fiscalía mañana la gestión por parte de la Agencia de Seguridad y Emergencias del incendio de Cadalso de los Vidrios. El sindicato estima que pudo concurrir en un delito de salud contra los trabajadores. Mantienen además que el control del mismo se hubiera podido alcanzar si se hubieran mandado más efectivos y de manera más rápida. Desde la Comunidad de Madrid, por su parte, manifiestan total tranquilidad ante la denuncia del sindicato y total y absoluta colaboración con la justicia, en este caso la Fiscalía, ante todo aquello que pudieran precisar.
A punto de llegar a las 7 de la mañana y 24 minutos, nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. ABC titula Plaza Elíptica, epicentro de la contaminación. Dicen, mucho gobernar para el centro, pero a los barrios nos han abandonado. Los vecinos de una de las zonas más contaminadas de España reclaman medidas más allá de Madrid Central. Metro incorporará en 2 meses 100 nuevos maquinistas. Ciudadanos rechaza la última propuesta de Vox que pide modificar leyes LGTB. El Mundo titula El guardia corrupto de Discovery Max, el cabo Frank, conocido por vigilar mercancías en barajas en el programa Control de Fronteras, fue detenido la semana pasada por narcotráfico. La extinción del fuego de Cadalso a la Fiscalía, piden responsabilidades. Condenado a 80 años por abusar de 5 menores. La Razón titula Reforma integral del túnel de Recoletos en el túnel de la Risa de mayor tráfico ferroviario. Ciudadanos rechaza el documento que le remitió Vox. El pacto se complica al tratar tratar de aplicar la vía murciana. Un rayo puede ser el origen del incendio de El Berrueco. El País titula a vueltas con un par de folios. Las negociaciones en la comunidad se centran en un documento propuesto por Vox para desbloquear la investidura como en Murcia, cuyo contenido rechaza Ciudadanos. Cuando el asilo es el parque, medio centenar de refugiados sirios documentados, entre ellos 4 embarazadas y 20 menores, fueron devueltos por Francia a España. 20 minutos, el túnel de Recoletos listo para noviembre. Más de 45 millones ha invertido Fomento en la reforma de este enlace entre Atocha y Chamartín, cuyas obras siguen el plazo previsto. Y en Madrid Diario, Ayuso presenta un texto asumible por Ciudadanos para pactar por Madrid con Vox. Aguado da un portazo a Vox y amenaza la investidura de Ayuso.
Tiempo ya para la agenda cultural que nos trae María José Francisco.
La cincuentena es lo único que tienen en común, una ama de casa divorciada y una lesbiana vegana. Son compañeras de piso y van a llenarnos de carcajadas en su representación de hoy en los teatros Luchana. Rebeca Montero es una de las protagonistas.
Le parecía que todas las mujeres de 50 años en las comedias estaban reflejadas como unas pobres mujeres patéticas que tienen problemas pues porque están gordas o porque las ha dejado el marido y por una mujer más joven, pues tienen problemas con la menopausia. Y ella decía que todas las mujeres de 50 años con las que ella trataba eran unas tías súper divertidas que no tenían ninguno de estos problemas y ella no entendía por qué en las comedias se reflejaban así.
Sirenas, unicornios y extrañas tribus de humanos que un día decidieron unir su vida a la de la naturaleza, y todo sucede en la Tierra Incontable, una lectura que habla de un mundo diferente para personas que también lo son. Jazael González es su autor.
Sirenas, dragones, gatos, todo ese tipo de cosas que os apetece encontraros en un libro, ahí lo tendréis, pero también encontraréis algo un poco diferente, un poquito de autoconocimiento, de búsqueda interior, de fantasía y de cosas que yo creo que en este mundo hacen falta para darse cuenta de que la realidad muchas veces es mucho más amplia de lo que parece.
Cultura para todos es el lema para el acuerdo entre la asociación Lectura Fácil y Teatro Accesible, llevando la tecnología en programas de mano, visitas guiadas o catálogos para acercar lectura y cultura a personas con necesidades especiales. Pintaba como una Kevin noche Johansen actúa esta noche en el Centro Cultural Conde Duque dentro de los Veranos de la Villa.
Me he echado con algunos desconocidos. Conversación sobre la actualidad. Conversación, algoritmos y más. Conversación que ninguno escuchaba. Giraba en torno a mí y todo el mundo parecía feliz.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. Sepamos qué tal se circula en estos momentos por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones en prácticamente todos los accesos a la capital. Lo peor lo encontramos en la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A42 en Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón y en la A6 en Majadahonda y el plantío. Densidad circulatoria también de entrada a Madrid por la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Y está muy congestionada la M40, sobre todo en los túneles del Pardo en dirección a la A1 y en Coslada en sentido a la autovía de Zaragoza.
Miramos también a las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En lo que respecta a los accesos que conectan con el centro y a la M30, unos niveles circulatorios muy bajos, por lo menos de momento. No sabemos si en los próximos minutos empeorará la situación, pero hasta el momento no la apunta que se adapta a la fecha del año, en las fechas del año en las que nos encontramos. De momento, sin ningún incidente que destacar, sin ningún percance, y por lo tanto los vehículos se mueven en ese sentido con absoluta normalidad. Mayor actividad, como de costumbre, en la M30 y en el recorrido entre Méndez Álvaro y la zona cercana al nudo de Manuteras, aunque de momento, como decimos, sin problemas importantes. Y eso sí, recordar que ya en las próximas horas continuarán los trabajos de asfaltado en la Avenida de la Ilustración.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la red de Cercanías Madrid. Desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid les venimos contando la actualidad al comienzo de este jueves 25 de julio, Día de Santiago Apóstol. Y no puede haber día más apropiado que el del patrón de España para afrontar la segunda votación de una investidura, la de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de la Nación, que puede terminar siendo tan fallida como la primera si hay que guiarse por cómo acabaron las negociaciones de ayer. Acabaron rotas. Hubo rechazo de propuestas, filtraciones de las exigencias, ultimátums y hasta la cancelación de una entrevista de Sánchez anunciada en televisión que al final se ha aplazado a hoy. A no ser que ocurra un milagro o que la voluntariosa, vaya palabra más complicada, labor de mediación de Gabriel Rufián surta efecto, todo parece indicar que vamos a seguir con un gobierno en funciones. La cosa no pinta mucho mejor aquí en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, donde la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, sigue deshojando el calendario sin que Vox y Ciudadanos terminen de encontrarse. Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos en nuestra región, ha rechazado la nueva propuesta de Rocío Monasterio porque dice es un retroceso. Sepamos qué asuntos se van a convertir en noticia en este jueves que se presenta de nuevo cálido. Ángela Beato.
Sin duda la noticia de este jueves, David, estará en el Congreso. Les recuerdo que la sesión del debate de investidura comenzará a 1:30. El candidato socialista hablará durante 10 minutos y los demás durante 5. A las 2:25, sobre el papel, comenzará la votación. Antes de someterse a esa segunda y definitiva votación, Pedro Sánchez va a reunir a la ejecutiva del PSOE en Ferraz. Por su parte, Alberto Garzón ha convocado a los suyos a mediodía para debatir qué deben votar los 6 de Izquierda Unida, independientemente de lo que decida Podemos. No tendremos a un gobierno, pero la rueda parlamentaria ya está girando. Hay prevista hoy una reunión conjunta de las mesas del Congreso y del Senado para acordar la constitución de las comisiones mixtas y otra reunión solo de la mesa del Congreso para, entre otros asuntos, calificar iniciativas a debatir en la Diputación Permanente. Los datos de este día serán los de la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2019. Los publica el Instituto Nacional de Estadística. El foco internacional está situado en Londres, donde Boris Johnson afronta su primer día como jefe del gobierno del Reino Unido. Será noticia la denuncia que la Comisión Europea va a poner a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión por incumplir la normativa sobre calidad del aire en Madrid y Barcelona. En la capital, en menos de media hora, activistas antidesahucios tratarán de frenar el desalojo de una mujer y de su hijo de 3 años de su casa en la calle Maqueda. Se hablará también de las oposiciones al cuerpo de maestros que se acaban de celebrar. Comisiones va a presentar sus conclusiones, los resultados de un informe de peritaje sobre el examen en la especialidad de inglés que provocó quejas y las acciones legales que van a emprender. Conoceremos también detalles sobre la nueva vacuna de la meningitis a niños de 12 años y adolescentes de 17 que este mes se incorpora al calendario de vacunación infantil y también cómo ha quedado la renovación de la señalización ferroviaria de la línea 4 de metro. En el Escorial es día de despedida, se clausura la edición número 32 de los cursos de verano de la Complutense. Este 25 de julio, día de Santiago, Galicia celebra su festividad con diferentes actos como la ofrenda al apóstol aquí en la Comunidad de Madrid. Hay fiestas también en Villanueva de la Cañada, Collado Villalba y Getafe. Además, con motivo de esta festividad, en la granja de San Ildefonso, en Segovia, esta tarde se celebran los Juegos del Agua en las fuentes monumentales de su Palacio Real. Este año, por la sequía, los chorros no saldrán de todos los caños de las fuentes y se va a reducir el tiempo del espectáculo. Hablando de fiestas, el próximo día 1 de agosto Suiza celebra la suya, su fiesta nacional. Adelantándose a esta fecha, la Embajada Suiza en España celebra hoy una fiesta en la residencia del embajador en Madrid. Ahí estará el ministro de Cultura en funciones invitado. Termino con tres citas deportivas. Esta noche se celebra la primera gala del baloncesto español. Entre los premiados, Marc Gasol, Rudy Fernández o Laia Palau. En New Jersey, en Estados Unidos, mañana se juega un derbi madrileño, Real Madrid, Atlético de Madrid. Se enfrentan en la International Champions Cup. Hoy hay previstos entrenamientos abiertos y ruedas de prensa para contar cómo afrontan este choque de pretemporada. Y por último, la Vuelta Ciclista a España presenta hoy las novedades para su edición número 74, una edición muy sostenible.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 37 minutos. Todo en la vida tiene un inicio y un fin y parece que la ola de calor se acaba. Creo que tampoco la vamos a echar mucho de menos. Tania Herralda.
Jornada tranquila la que nos espera hoy con mucha estabilidad y cielo despejado. El sol va a ser de nuevo el protagonista con algunos intervalos de nubes que podrían aparecer durante la tarde, nubes decorativas que no nos dejan precipitaciones para hoy, aunque tendremos ambiente más variable en la sierra. Las máximas continúan altas, de hecho se activa un día más el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la región. Alcanzaremos los 37 en la capital, los 38 en localidades del sur y 34 en las del norte. Un descenso ligero de valores con respecto a ayer y esto es el anticipo de lo que llega a partir del viernes, porque el descenso será más pronunciado y entraremos en el fin de semana con unas máximas alrededor de los 30 grados.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Es momento ya del primer comentario del día, el que nos trae cada mañana Félix Madero.
No seré yo quien arriesgue y diga lo que pasará hoy en el Congreso, sabiendo que ayer Pedro Sánchez concedió y al mismo tiempo suspendió una entrevista en Telecinco. Semejante circunstancia da una idea fiel de cómo están las cosas de mal. No hubo entrevista, pero el PSOE, después de comunicar que Pedro Sánchez había hablado con Pablo Iglesias para decirle no a sus pretensiones, terminó filtrando un documento de Unidas Podemos, lo que de facto hacía fracasar el gobierno de coalición. Pablo Iglesias quiere lo que el PSOE no le puede dar, y acaso no le deba dar, teniendo en cuenta que al final ambos partidos pescan votos en el mismo caladero. Por eso Sánchez no puede concederle una vicepresidencia social que además coordine toda la política social del Ejecutivo en 5 ministerios, entre ellos un ministerio llamado Ministerio de Justicia Fiscal y Lucha contra el Fraude. Las negociaciones están rotas, al menos anoche lo estaban totalmente. ¿Vamos a una nueva sesión en septiembre o a unas nuevas elecciones generales? Hoy lo sabremos. Pedro Sánchez ha demostrado tener algunas devociones muy criticadas, pero entre ellas, desde luego, no está la del suicidio, la del suicidio político.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A 20 minutos para que alcancemos las 8 de la mañana, lo que hacemos es darnos un paseo por el mundo. En nuestra sección Onda Madrid por el Mundo conectamos ya con Washington. Allí se encuentra Bricio Segovia. Bricio, buenos días.
Buenos días. Durante 6 horas compareció Robert Mueller ante 2 comisiones de la Cámara de Representantes lideradas por demócratas. Quien estuviera al frente de la investigación de la trama rusa reiteró que su informe final no exonera al presidente Donald Trump de un presunto delito de obstrucción a la justicia y señaló que él no podía imputar al mandatario porque hubiese incumplido la normativa del Departamento de Justicia. Ahora bien, Mueller dijo que una vez abandone la Casa Blanca, Trump podría enfrentar cargos. El exfiscal especial también aseguró que el presidente se negó a ser interrogado por su equipo, pese a que lo intentaron durante más de un año. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de estas 2 audiencias? Depende de a quién le preguntemos. Aquí en el Congreso, los demócratas insisten en que el presidente obstruyó la investigación y buscó la complicidad de Rusia. Los republicanos, por su parte, aseguran que las conclusiones de la investigación solo prueban que no hubo colusión entre el equipo de Trump y Rusia y que el presidente no es culpable de nada. Trump dijo dar por finiquitado este asunto y acusó a los demócratas de no querer aceptar que perdieron las presidenciales de 2016. Mueller dejó una cosa bien clara, que Rusia interfirió en los comicios y podría volver a hacerlo en las presidenciales del año que viene. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
De este modo hemos alcanzado las 7 de la mañana y 41 minutos. Buen momento para saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído como cada mañana para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para la investidura de Sánchez hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula: investidura difícil, gobierno imposible. PSOE y Podemos estiran la negociación hasta el límite, enrocados en sus intereses. Sánchez, asegurarse la presidencia e Iglesias la supervivencia. El Mundo titula: Sánchez se la juega. El candidato llega a la votación decisiva con las relaciones casi rotas. Ofrece a Podemos ministerios de Igualdad, Vivienda y Sanidad y una vicepresidencia. Filtran un documento con las exigencias de Pablo Iglesias, que se niega a apoyarlo hoy. El PSOE se aferra a un cambio in extremis. Dicen, deben entrar en razón y rectificar. Por otra parte, Vox exige recortes en las leyes LGTBI para pactar en Madrid.
¿Cómo abren hoy sus portadas los diarios La Razón y El País?
La Razón titula: Sánchez e Iglesias vuelan los puentes de la investidura a menos de 24 horas de la votación en el Congreso. Ambos se afanan en ganar la batalla del relato y se acusan mutuamente de forzar elecciones si no se vuelve a negociar antes del 23 de septiembre, como piden los morados. Encuesta NC Report: 62% de los votantes del PSOE no quieren coalición. El País titula: La Moncloa da por rotas las negociaciones de la investidura. Pulso final ante la votación en el Congreso. Sánchez alega que la propuesta de Podemos supone crear 2 gobiernos. El PSOE asegura que ofreció una vicepresidencia y carteras en Sanidad, Vivienda e Igualdad. Iglesias no renuncia a una coalición, pero centra su pulso en el Ministerio de Trabajo.
Javier, ¿qué otros temas podemos destacar en las portadas de los diarios?
Seguimos en ABC, en la página 2. Johnson promete abandonar la Unión Europea, cueste lo que cueste. El juez imputará al BBVA tras ver el fiscal revelación de secretos y cohecho en el caso Villarejo. La Cámara de Comercio de Barcelona destierra el castellano. La rotura del menisco frenará la recuperación del ligamento de la rodilla de Marco Asensio. El País: Johnson, dejaremos la Unión Europea el 31 de octubre, sin peros que valgan. La Comisión propone crear una agencia europea antiblanqueo. La suspensión de Madrid Central desató la denuncia contra España. La Cámara de Barcelona excluye el castellano de sus comunicaciones. En El Mundo: Boris Johnson pone rumbo al Brexit duro, cueste lo que cueste. Investigan si Villarejo sobornó al ex jefe de seguridad del BBVA. Una médico de familia asesinada por su marido en Tarrasa. Cae en Barajas el guardia del canal Discovery Max por ayudar a pasar 200 kilos de cocaína. Y en La Razón: Boris Johnson promete salir de la Unión Europea el 31 de octubre, cueste lo que cueste. Polémica por el empadronamiento fake de Maroto para ser senador.
¿Qué temas llevan hoy los diarios digitales?
El Confidencial. La izquierda llega rota a la investidura y con la amenaza de nuevas elecciones, pocas opciones de recomponer la negociación. El Independiente. El rechazo de Iglesias a la última oferta revienta el acuerdo a horas de la votación. El Español. Sánchez ya ofrece sanidad, vivienda, dependencia e igualdad a Iglesias. OK Diario. El PSOE quiere desdibujar la vicepresidencia de Irene Montero, nombrando vicepresidenta a María Jesús Montero. 20 minutos. PSOE y Podemos encallan en la negociación y la investidura queda en el aire. El Diario.es. El bloqueo total de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos a punto de activar el reloj de la repetición electoral. Voz Populi. Sánchez llega a la votación decisiva sin atar el pacto de gobierno con Podemos. Moncloa.com. BBVA responde a anticorrupción sin despejar dudas sobre el caso Villarejo. Lainformación.com. Con la investidura en el aire, el IBEX corteja a los nuevos diputados ante la ausencia de gobierno y la crisis política.
Estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los diarios.
En ABC, el editorial se titula "El daño a España ya está causado". Dice, en su pulso personal, la transparencia de Sánchez e Iglesias se ha limitado a desafiarse en público y a filtrar documentos y conversaciones de manera sesgada y hostil. El otro editorial se titula "Investigar el caso BBVA, caiga quien caiga". En La Razón, el editorial se titula "España no se merece este bochorno". Dice, cualquier salida no es lo mejor para la estabilidad política de España, sea volver a las urnas o a un gobierno de dos partes que se detestan. En El Mundo, el editorial se titula "Sánchez contra el límite del 78". Dice, las líneas rojas de 2016 son las líneas programáticas del PSOE en 2019. Es un presidente que se muestra acomodaticio con los testaferros de ETA e implacable con los constitucionalistas. Si al volante va un superviviente sin escrúpulos con Podemos de copiloto, nada puede salir bien. El otro editorial se titula "BBVA, grave erosión reputacional". Y en El País, el editorial se titula "Agotar el plazo". Dice, el fracaso de la investidura no exime del deber de formar gobierno. La eventualidad de un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre en el plano internacional, así como las sentencias en el juicio contra los dirigentes secesionistas catalanes en el interno, deberían ser motivo más que suficiente para que los principales partidos no dejen pasar el tiempo en vano. El otro editorial se titula "Europa actúa".
¿Y qué artículo de opinión no se pueden perder, especialmente hoy, los oyentes de Buenos Días Madrid y Onda Madrid?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula "La caja de Pandora de BBVA". Dice, lo peor podría estar por llegar más allá de nuestras fronteras. En El Mundo, el artículo de Javier Redondo se titula "La investidura del pánico". Dice, a última hora de la tarde comenzó la guerra sucia y el filtrado de documentos. El PSOE difundió por WhatsApp las exigencias de Podemos. Sánchez suspendió la entrevista en televisión. Había olvidado ya aquellos días arenosos y severos en que tampoco era dueño de su destino. La Tribuna la firma Nicolás Redondo Terreros con este titular, "Elecciones, otra vez". Cree que sería mejor ir a un adelanto electoral en lugar de formar un gobierno con Podemos que ahondaría en la política de trincheras y que podría ser el principio del fin de todo lo conseguido en estos últimos 40 años. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Abadillo se titula "Pesos pesados del Ejecutivo pusieron duras condiciones a un gobierno de coalición con Podemos". Escribe, algunos miembros del gobierno rechazan que los ministros de Podemos accedan a las comisiones delegadas de Asuntos Económicos, Seguridad Nacional y Asuntos de Inteligencia. Es esa desconfianza, que es mutua, la que lleva a una parte importante del gobierno a recelar de los compromisos que los líderes de Unidas Podemos puedan aceptar como condición para conformar un gobierno de coalición.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
David, la imagen del día sin duda es la foto de la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo con los pelos alborotados por el viento a su salida del Congreso y un gesto de contrariedad que refleja lo complicado de la situación. En La Razón, foto para la sala del Congreso de los Diputados donde se celebran las comparecencias de prensa. Está vacía y en la televisión se ve la imagen cortada de en un lado Sánchez y en el otro Iglesias. En ABC, se muestra un tablero de ajedrez con las fichas de PSOE y las fichas moradas. Y en El País, la foto refleja el momento en el que la reina Isabel II recibe a Boris Johnson, que inclina la cabeza ante su majestad.
Terminamos, Javier, con los titulares de la prensa Salmón, la prensa económica.
Expansión, la Fiscalía apunta a algún directivo corrupto en BBVA. 5 días, el Forensic apunta la imputación de BBVA. El Economista, la Fiscalía ve una red corrupta en BBVA por el caso Villarejo. CapitalMadrid.com, Naturgy peleará en los tribunales si la CNMC mantiene los recortes a la distribución. DiarioAbierto.es, la Fiscalía Anticorrupción pide la imputación del BBVA en el caso Villarejo.
Javier, te esperamos de nuevo ya en el tiempo de tertulia a partir de las 8:30 de la mañana.
Hasta entonces.
Completamos la revista de prensa en conexión con Barcelona, Rafa de Ribot. Buenos días.
Hola, David. Muy buenos días.
Los diarios de esa comunidad tienen un tema preferente, la mediación fracasada para la investidura.
Pues sí, se habla de investidura en todos lados y también de esta mediación que intentó Gabriel Rufián y que cuenta El Nacional. El dirigente de Esquerra se puso ayer en contacto con Pablo Iglesias, con Alberto Garzón, con José Luis Ábalos para intentar mediar la negociación para la investidura, pero sin conseguir que se aproximaran posiciones.
Los socialistas catalanes se ofrecen a Torra.
Sí, el diario Ara destaca que el PSC propuso ayer a Quim Torra negociar los presupuestos de la Generalitat del año que viene. Torra no recogió el guante, pero considera que la oferta puede ser el germen de futuros acuerdos, de futuros pactos.
El lazo de la discordia.
La nueva presidenta socialista de la Diputación de Barcelona, que gobierna con Juntos por Cataluña, ha descolgado el lazo amarillo de la fachada del edificio de la institución. Ahora sus socios anuncian una moción para volver a colgarlo, pero necesitan el apoyo de Esquerra, que salió en tromba contra sus socios de gobierno. No bajan muy calmadas las aguas en las relaciones dentro del independentismo.
Trama de financiación ilegal.
El periódico cuenta en su portada que un empresario desvela una nueva red de financiación de Convergencia a la que supuestamente pagó 750.000 euros durante la campaña electoral del 2010. Es noticia de hoy que, como recuerdan todos los medios, se cumplen 5 años de la confesión de Jordi Pujol de su cuenta oculta en Andorra.
Y la Audiencia de Barcelona critica a la policía.
Sí, por no haber agotado los medios no violentos, dice, antes de actuar el 1 de octubre, incumpliendo sus pautas de actuación. Por eso, según cuenta Nación Digital, desestima la petición del Sindicato Profesional de la Policía de investigar la actuación de algunos de los votantes en la consulta ilegal.
Rafa, ¿qué es lo de compartir la capitalidad?
Pues es una propuesta que hace el nuevo presidente del influyente Círculo de Economía, Javier Faus, que tomó posesión ayer. Y lo que reclamó es eso, que Madrid y Barcelona sean cocapitales de España, aun cuando esto no tenga efectos jurídicos, dijo. Faus, como digo, ayer se estrenó en el cargo y recuperó un nombre muy conocido de la entidad y en la política española, de Josep Piqué, como miembro de su consejo asesor.
Hay quien sigue empeñado en que solo se hable una lengua, en este caso el catalán, y solo se responda en catalán.
Sí, sí, es el polémico presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ayer confirmó que eso, que él solo hablará en catalán en sus actos oficiales en los que represente la Cámara de Comercio.
¿Y se le puede preguntar en catalán, en castellano?
Pues sí, sí, dice que sí, pero que luego lo malentendieron, que las respuestas, que el tiempo, en fin, que le puedes preguntar como quieras, pero solo contestará en catalán. Es un personaje.
Y terminamos con una licencia récord.
La Vanguardia destaca en su portada que la Sagrada Familia hizo efectivo ayer los 4,6 millones de euros para conseguir finalmente su licencia de obras. Ahora ya está todo en regla, eso sí, después de abonar esta cantidad millonaria.
Gracias, Rafa. Hasta pronto.
Adiós. Buenos días.
Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 53 minutos. Es tiempo ya para el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera ya está con nosotros. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Marco Asensio, jugador del Real Madrid, permanece en Washington a la espera de poder viajar a Madrid para ser intervenido quirúrgicamente de la grave lesión de rodilla. Ayer se confirmaban los peores pronósticos, rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo. Se habla de que puede estar entre 8 y 9 meses de baja, precisamente por la inflamación de la rodilla. De momento no puede viajar y tampoco lo ha hecho con su equipo a Nueva York, donde ya está el Real Madrid. Llegaba anoche para disputar ya y preparar el derbi del próximo viernes, madrugada de viernes al sábado, ante el Atlético de Madrid, correspondiente a su tercer y último partido de la gira americana y de la International Champions Cup. Por cierto, que ha cambiado de horario ese partido, se jugará a las 2 de la mañana, recordamos, madrugada del viernes al sábado. El Atlético de Madrid, después también de su triunfo en Dallas ante el Chivas, también se ha trasladado ya a Nueva York, hoy se ejercitará por primera vez y, por cierto, buenas noticias porque se recupera Joao Félix para ese partido ante el Real Madrid, y el Atlético también recupera a Llorente, que vio cartulina roja ante el equipo mexicano, pero finalmente la organización ha decidido quitarle esa segunda amarilla que vio, la roja definitiva, para poder jugar ante el Real Madrid. Diego Pablo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, cree que este derbi llega demasiado pronto.
Siempre decimos lo mismo, si pudiéramos jugar todos los días con Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Juventus, sería la mejor preparación. No tengo ninguna duda que enfrentarte siempre a los jugadores, a los equipos más importantes del mundo, te genera aprendizaje, te genera buscar errores, te genera competir, y bueno, eso te sirve siempre de cara a lo que va a ser la Liga más adelante.
Hablamos del resto de equipos madrileños. El Leganés empataba ayer a 0 en su primer partido amistoso en Marruecos ante el Rayá y tiene 3 nuevos fichajes de una atacada. Los hacía oficial ayer el delantero Martin Braithwaite, que ya ha disputado partidos este año con el Leganés en calidad de cedido. Se hace con los servicios y con el traspaso el conjunto pepinero del delantero procedente del Middlesbrough por 5 millones de euros. Además, 2 defensas, Mar Navarro, 23 años, cedido por el Watford, y Roberto Rosales, traspasado desde el Málaga por 1,2 millones de euros. También ayer jugaba el Getafe, victoria 3-0 ante el Rayo Majadahonda con gol de Molina y doblete de Mata, y también nuevo fichaje para los azulones, se trata de Alain Nion, jugador que la temporada pasada jugó en el Leganés. En segunda división, el Rayo Vallecano cayó derrotado ante el Fortuna de Düsseldorf por 1-0, tercera derrota en el Stage de pretemporada en Austria, y el Fuenlabrada también presentaba ayer a 2 futbolistas, Dani Fernández y el portero que vuelve a vestir la azulona, Paul Freixenet. Hablamos de la selección sub-19, se ha metido en la final del europeo tras derrotar en las semifinales a Francia en la tanda de penaltis tras acabar el partido con empate a 0. El rival en la lucha por el título el próximo sábado a las 6:30 será Portugal, es decir, que tendremos final ibérica en este campeonato de Europa. El penalti definitivo se encargó de transformarlo el jugador del Valencia, Ferran Torres, una de las grandes sensaciones de este europeo.
Tenemos, la verdad, que una de las mejores generaciones que ha pasado últimamente por las categorías inferiores de la selección, y yo creo que lo hemos demostrado, estamos demostrando que tenemos capacidad para llegar a las finales y poder ganarlas. En el primer momento sabía que quería tirar el quinto, el que nos daba el pase, y estaba súper decidido. Cuando trabajas para el equipo, la recompensa te suele caer. Esta me ha caído en forma de penalti para clasificar a mi equipo, y yo creo que no se puede pedir más. Somos un equipo, somos una familia, trabajamos por el de al lado, trabajamos en conjunto, y yo creo que eso es muy importante dentro del campo.
Y esta tarde a las 8:30, turno para la selección femenina, sub-19, que se mide también a Francia en semifinales defendiendo el título de campeonas de Europa. En la previa hablamos en el partido de la una con la internacional madrileña Iciar Pinillos.
Tenemos que jugar como nosotras sabemos, y en el momento que nosotras plantamos nuestro juego, creo que hay pocos rivales que nos puedan competir igual. Francia es una selección muy buena, muy rápida, muy técnica, pero al final nosotras tenemos muy buenas jugadoras y podemos competir este partido sin ninguna duda y plantando nuestro juego. Estamos deseándolo para hacer historia y poder repetir otra vez ese europeo.
En el Tour de Francia arrancan las 3 etapas de los Alpes que van a decidir la ronda gala. Mikel Landa, mejor español en la general, a casi 5 minutos del francés Alaphilippe, se ve con opciones de alcanzar el podio en París.
Mañana ya pues viene el último bloque de montaña, donde está pues la última oportunidad, ¿no?, de hacer algo en este Tour, así que con ganas. Pues estoy en muy buen nivel y bueno, pues tenemos esperanza, ¿no?, y lo queremos intentar. Yo creo que solo no puedo hacer nada, necesito al equipo y están bien enchufados, y yo creo que daremos que hablar.
Y en waterpolo, ayer la selección femenina se metía en la final del Mundial. Se medirá a Estados Unidos el próximo viernes a las 11:30 de la mañana. Hoy turno para los chicos ante la selección de Croacia.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, en este 25 de julio, jueves, día de Santiago Apóstol, patrón de España. Pero festivo solo en tres comunidades autónomas, en Galicia, en el País Vasco y en Cantabria. Una jornada que va a ser, dicen los del tiempo, la última de esta ola de calor. Ya saben que si encadenan tres días como los que hemos tenido es una ola de calor. Si son días sueltos no es ola de calor, pero hace el mismo calor que las olas de calor. El caso es que esta ola de calor nos lleva acompañando desde la semana pasada y que no solo está afectando a España, sino está en Europa, que se achicharran, porque aquí estamos acostumbrados en Madrid a ese calor masticable del mes de julio, pero fíjense ustedes, en París, en Bruselas, en Estocolmo, en Berlín, están que no se encuentran, por la mañana, por la tarde y por la noche. Con 38 grados en Bruselas no se encuentran, o sea, no se palpan y no se encuentran, ¿eh? Aquí estamos acostumbrados a ese calor pastoso y que nosotros llevamos pues mucha profesionalidad, el calor pastoso en los veranos de Madrid. Pero por ahí arriba en el norte están que se derriten, porque claro, en París 42 grados, en Londres 40, ustedes fíjense, 40 en Londres. Entre que tienen un primer ministro que les va a sacar de la Unión Europea a lo brusco y el calor, están que tampoco se encuentran. Pero en fin, el caso es que llegaremos hoy a los 38 grados en la zona sur, 37 en la capital, ya tenemos 20 grados en la sierra, 24 grados en la capital, 25 en la zona sur. Cara al fin de semana baja un poco la temperatura, pero baja un poco, que nos vamos a los 30 grados, que no es lo mismo. Pero en fin, a los profesionales del calor que vivimos en esta parte de Europa, 30, 40 nos da lo mismo. A los que están un poco más arriba se ponen un poco más nerviosos y lo pasan un poco peor. Mientras tanto, aquí estamos en esta jornada de 25 de julio, pendientes del Congreso de los Diputados a partir de la 1:30 de la tarde. Les avanzo ya que a partir de la 1, programación especial en Onda Madrid para contarles la última sesión del pleno de investidura del candidato Pedro Sánchez, a la que se llega sin acuerdo, porque ha sido una negociación a guantazos, a palos, la que han mantenido PSOE y Podemos en las últimas horas. El PSOE da por rota las negociaciones con Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición y, salvo un acuerdo de última hora, se enfrentará hoy a una investidura fallida, Pedro Sánchez. Ha habido reuniones en las últimas horas, la vicepresidenta Calvo con el encargado de la negociación en Podemos, Pablo Echenique. Por la tarde, por teléfono, Sánchez le dijo a Iglesias que no le iba a hacer más propuestas. La última oferta del PSOE, según los socialistas, incluía una vicepresidencia para coordinar las políticas sociales, que sería para Irene Montero, y tres ministerios, Vivienda, Sanidad e Igualdad. El PSOE, además, filtraba las pretensiones de Podemos, tener una vicepresidencia y cinco ministerios, exigiendo competencias en trabajo, en hacienda, en ciencia, igualdad y transición energética. Dice Podemos que ese documento filtrado era una base sobre la que negociar, aún así reitera que no piensa estar en un gobierno a cualquier precio y sin competencias reales, porque muchas de esas competencias están transferidas a comunidades autónomas y ayuntamientos, es decir, que no quieren ser una decoración, jugar un papel decorativo. Estamos donde lo dejaron Iglesias y Sánchez en el debate del pasado martes. Por lo tanto, mejor dicho, del pasado lunes. Por lo tanto, todo apunta a que, salvo que se llegue a un acuerdo in extremis, Sánchez se convertirá en el primer candidato que se somete a dos investiduras fallidas. Ya tuvo una en marzo del 16, cuando fue candidato apoyado por Rivera. Nos espera una mañana intensa, no crean que esto ha terminado, en la que ya veremos si hay acuerdo o no al final, no parece. La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, que estaba a punto de ser madre de nuevo, ha pedido realizar su voto telemático hasta 5 minutos antes de que comience el pleno. Ya saben que el otro día envió el voto unas horas antes, que era no, y luego Podemos, 5 minutos antes de empezar, pasó a la abstención. El caso es que también dentro de Podemos hay discrepancia. Es Unidas Podemos, Izquierda Unida, tiene 6 diputados. Y en Izquierda Unida se están replanteando romper la disciplina de voto y votar de otra manera distinta, tal vez sí, a la investidura de Pedro Sánchez. Pero sería de todas formas insuficiente, porque Sánchez tiene los 123 de su grupo, más el del partido de Revilla, 124, con 6 de Izquierda Unida serían 130, frente a los 155, qué casualidad, 155 que suman el PP, Ciudadanos, Vox, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y los 4 de Puigdemont. Los 4 de Puigdemont suman 155 con los demás. Qué casualidades tiene la vida. 155 en contra a esta hora de la mañana. Los demás, si votan como votaron el pasado martes, pues la investidura será fallida. En esas estamos aproximadamente. El pleno comienza, aproximadamente no, a la 1:30 aproximadamente. La votación no puede empezar antes de las 2:25 para que se cumplan las 48 horas constitucionales. Y a eso de las 3 de la tarde sabremos el resultado, aunque intentaremos contarles antes exactamente lo que va a votar cada uno para que nos hagamos una idea de lo que va a suceder. Pero en principio ya saben que el reloj de la democracia está en marcha desde el martes 22. Y si de aquí al 22 de septiembre no hay un presidente del gobierno o presidenta del gobierno, pues se disuelven las Cortes y el 10 de noviembre elecciones. ¿Qué es lo que en realidad parece que algunos estaban buscando desde la primera noche de las elecciones, desde el 28 de abril? Porque ayer en la negociación los ministros de mayor peso en el gobierno dejaron bien claro que por aquí no puede entrar Podemos en determinadas decisiones que afecten a economía, hacienda, seguridad nacional. No querían ver a los de Podemos ni en la puerta. Y claro, así es muy difícil que haya un gobierno de confianza y de coalición cuando no te fías de con quién te tienes que sentar a negociar o te tienes que sentar en un consejo de ministros. Y la sensación que tenía el gobierno es que la propuesta de Podemos es un gobierno dentro de otro. No un gobierno de coalición como los que se ven en Europa por doquier, donde hay una confianza y un reparto de responsabilidades importantes. Pero es que aquí el PSOE no quiere darle responsabilidades importantes a Podemos porque no se fía. Y Podemos hace valer su peso y dice: yo quiero todo esto. Quiero controlar las pensiones, el recibo de la luz, el sector de la vivienda, la dependencia, y con poderes ejecutivos y presupuesto. Y ahí lo han dejado. Y ahí nos enfrentamos a ese pleno de la 1:30. Y de aquí a la 1:30 ha habido un intento de mediación por parte de Gabriel Rufián en las últimas horas, que ha hablado tanto con Iglesias como con Garzón de Izquierda Unida. Ojo con el voto de Garzón y los de Izquierda Unida. Y también con José Luis Ábalos, el vicesecretario de Organización del Partido Socialista, ministro de Fomento. Nos contaba la Rafa Ribot desde Barcelona que esos intentos de mediación pues ya los cuentan en pasado, como ha sido un intento. No ha conseguido nada Rufián al ponerse en medio de unos y otros. Ya veremos si lo vuelve a intentar en las próximas horas. Mientras tanto, pongamos que hablo de Madrid y que no hay novedad en Madrid. En Madrid, la candidata Isabel Díaz Ayuso sigue a la espera. Vox ha presentado un documento que no es igual que el documento de Murcia. O por lo menos eso es lo que dicen en Ciudadanos. En Murcia se va a asistir a la investidura de Fernando López Miras, que ayer asumía como propia algunas de las propuestas de Vox, como hablar de lo de la violencia intrafamiliar, y lo habló así, así lo pronunció y así lo defendió en su discurso el señor López Miras. Pero aquí en Madrid ese documento, según Ciudadanos, no es como el de Murcia y pide la derogación de parte de la ley de derechos LGTBI en la Comunidad de Madrid, especialmente en lo referido a educación. Ese es el meollo de la cuestión ahora mismo. Y Ciudadanos, visto el documento, según Ignacio Aguado, estamos ante un retroceso en la negociación.
lo que quieren es atacar los derechos y libertades del colectivo LGTB, estigmatizar a los inmigrantes, si lo que quieren es frivolizar con la violencia machista, pues entonces evidentemente lo que están es abocando a toda la Comunidad de Madrid a una repetición electoral.
Repetición electoral que nos llevaría, si hay elecciones en el conjunto de España, también al 10 de noviembre en la Comunidad de Madrid. 155 medidas que también tienen aprobadas el PP y Ciudadanos. De esos 155 medidas no saca los pies Ciudadanos. Y de momento en eso estamos. Y hay de plazo hasta el 10 de septiembre. Contando la actualidad en Onda Madrid estamos. Hoy 25 de julio. Más noticias a continuación con David Herráez y Ángela Beato. El Cabildo de Tenerife cambia de signo tras una moción de censura.
Por primera vez en 32 años, un presidente socialista, Pedro Martín, se coloca al frente del Cabildo insular. PSOE, Ciudadanos y Sí Podemos sacaron adelante la moción de censura que desaloja de la institución a Carlos Alonso, de Coalición Canaria.
El PSOE se plantea llevar a los tribunales el empadronamiento de Javier Maroto en un pueblo de Segovia.
Entienden que puede ser fraudulento, dado que la ley exige vivir en el lugar. Consideran además que el dirigente del PP ha manifestado en varias ocasiones posiciones contrarias a los intereses de Castilla y León.
Hacienda matiza a la Federación de Municipios sobre la regla de gasto.
Asegura que aún no hay un acuerdo cerrado sobre la posibilidad de flexibilizar la regla de gasto de los ayuntamientos. La Federación había anunciado que se permitiría a las entidades locales invertir el superávit generando en la prestación de servicios públicos.
La Fiscalía pide imputar al BBVA por pagos ilícitos a Villarejo.
Como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. El banco le habría encargado el espionaje a diferentes personas para conseguir información relacionada con la constructora SACIR.
El Tribunal Supremo vuelve a rechazar la petición de libertad de los líderes independentistas.
El tribunal que juzga el referéndum ilegal ha desestimado el recurso de súplica de los Jordis, Sánchez y Cuixart, y los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquín Forn y Dolores Bassa. Alega que persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
Crimen machista en Tarrasa.
Un hombre ha asesinado a su pareja en el piso que compartían con sus dos hijos y se ha entregado luego a la Policía Nacional. Ya son 35 las mujeres muertas por violencia machista en lo que va de año y 1.010 desde que existen registros.
Boris Johnson se estrena como Premier del Reino Unido.
Prescinde de la mayoría de ministros de Theresa May y llena su gabinete de euroescépticos. Se propone cumplir con la fecha del Brexit del 31 de octubre, con o sin acuerdo, y espera lograr nuevas concesiones. Bruselas insiste en que no renegociará las condiciones.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Jueves soleado el que tenemos por delante, con estabilidad y cielo despejado. Una jornada más se activa el aviso amarillo por calor en horas centrales en el interior del país, afectando a nuestra comunidad. Volveremos a tener máximas elevadas, sin embargo, descienden ligeramente con respecto a días anteriores. Y esto solo es el comienzo, porque el viernes el descenso será más pronunciado y continuará bajando el fin de semana, cuando nos quedemos con unas mínimas más frescas y unas máximas rondando los 30 grados. Hoy de momento alcanzaremos los 37 en la capital, los 38 en Aranjuez y los 34 en Buitrago del Lozoya.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Real Madrid y Atlético de Madrid ya están en Nueva York, donde a las 2 de la madrugada del viernes al sábado cerrarán la gira americana con el primer derbi entre ambos equipos, que se jugará fuera de España. No viajó con el Madrid Marco Asensio, que se trasladará en las próximas horas a Madrid para ser intervenido quirúrgicamente de su grave lesión de rodilla. El Atlético de Madrid recuperará para el choque a Joao Félix y Marco Llorente. En el mercado de fichajes, tres refuerzos más para el Leganés: el delantero Brad White y los defensas Mar Navarro y Roberto Rosales. También uno para el Getafe, el lateral camerunés Alain Nion. Tendremos final ibérica España-Portugal en el Europeo Sub-19, que se jugará el sábado a las 6:30. La Rojita se clasificaba ayer en los penaltis, dejando fuera a Francia. Esta tarde a las 8:30, turno para la selección femenina Sub-19, que se mide también a Francia en semifinales, defendiendo el título de campeona de Europa. Y en el Tour de Francia llega la fase crucial en los Alpes. Hoy, primera etapa alpina con tres puertos por encima de los 2.000 metros, Bars y el mítico Galibier. El español Mikel Landa, a casi 5 minutos del maillot amarillo, promete dar guerra.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:13. Información del tráfico a esta hora en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días, a esta hora continúan las complicaciones de acceso a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz y la A6 desde Las Rozas hasta el plantío de salida de la capital, dificultades en la A3 en Rivas y muy congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor está en Coslada en dirección A2 y en los túneles del Pardo en sentido a la autovía de Burgos.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada, Andrés, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues notamos desde que ha comenzado la mañana que los niveles circulatorios hoy están subiendo más despacio. Da la impresión que la hora punta al final va a ser más corta y más suave. Y se nota principalmente en la mitad sur de la ciudad. Los conductores de las carreteras de Toledo, de Andalucía, son los que tienen hoy un tráfico mucho más holgado, incluso en la M30, en el este de la M30, que es donde más vehículos estamos viendo, en ese movimiento por O'Donnell, Venta, Chamartín, sentido norte. Son los conductores de la carretera de Colmenar los que tienen la situación similar a la de cualquier mañana en el acceso al nudo norte, nudo de Manoteras, porque además ya luce el sol, tienen ese sol de frente que siempre se ralentiza la marcha. Y por el noroeste seguimos viendo retención en la incorporación de M30 hacia la M40 y carretera del Pardo. Esto es lo más destacado, ya veremos qué pasa en los próximos minutos.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metros ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Contamos la actualidad en Onda Madrid a esta hora de la mañana en el jueves 25 de julio. Más detalles de la crónica de Madrid con Loli Jurado. Buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea tiene previsto denunciar este jueves a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la normativa sobre calidad del aire en Madrid y en la zona metropolitana de Barcelona. Esto supondría que se examinara el caso y podría acarrear una sanción millonaria. El anuncio ha provocado un cruce de acusaciones entre el actual gobierno de la capital y el anterior. PP y Ciudadanos culpan al equipo de Manuela Carmena de no haber hecho nada contra los altos índices de contaminación. Los anteriores dicen que lo que ha propiciado la denuncia han sido los planes de los nuevos gobernantes contra medidas como Madrid Central o los semáforos de la A5. En unos minutos conoceremos la opinión de la vicealcaldesa Begoña Villacís, a quien escucharemos en directo aquí en Onda Madrid. En cuanto a la formación de gobierno en la región y cuando todo parecía avanzar hacia el desbloqueo, un nuevo desencuentro entre Ciudadanos y Vox vuelve a dejar en el aire una posible investidura de la popular Díaz Ayuso. Todo a cuenta de un documento de dos hojas, propuesta de Vox, en el que se incluye la derogación de las leyes LGTBI en materia de educación. Ciudadanos tilda la propuesta como un retroceso para los de Aguado. El documento dista mucho del presentado en las negociaciones murcianas. Y hablamos de movilidad. Avanzan las obras en el túnel de Recoletos. Adif continúa con la planificación prevista en los trabajos que se iniciaron a principios de junio y que mantendrán cortada la circulación ferroviaria hasta el próximo mes de noviembre. Con los viajeros afectados por estas obras está nuestro compañero Jesús Clemente.
Buenos días. Más de 200.000 viajeros atraviesan sin darse cuenta el túnel de la Risa cada vez que utilizan el Cercanías, que cubre las rutas desde Atocha hasta Nuevos Ministerios. Por eso son muchos los afectados que hemos encontrado en Atocha Renfe, una de las tres paradas que hace el autobús habilitado por la EMT hasta noviembre, gratuito y rotulado como servicio especial. Respecto de las opiniones, muy variadas y encontradas.
Al principio muy bien, ahora fatal. Va con muchísimo retraso, el autobús súper lleno, va mal.
Los viernes es terrorífico porque todos salimos a media mañana, entonces hacen unas colas enormes y encima en Recoletos estás a pleno sol. Yo en tiempo, 15, media hora más de trayecto todos los días.
Yo creo que está igual que el tren. Tampoco es, si en el tren tardas 10 minutos, en este tardas 15.
No, está bien, que está a su punto y siempre ya llegamos rápido.
Pero hay unas horas en las que son 7, 8 minutos que se nota muchísimo porque vamos pegados y sin aire.
Por cierto, que nosotros hemos querido completar el viaje hasta Nuevos Ministerios. 20 minutos que nos aseguran son 15 sin tráfico y en los que hemos comprobado dos cosas que pueden servir de consejo al viajero. El autobús va muy lleno desde aquí, desde Atocha Renfe, pero se vacía en la parada intermedia intermedia que tiene lugar en Recoletos, con lo cual llega prácticamente, como decimos, vacío hasta nuevo ministerio. Sobre la obra del Tajo, el jefe de los trabajos que se están realizando recuerda los beneficios de modernizar el túnel que se van a notar en cada viaje, dice, y además adelanta la fecha prevista de reapertura.
Esa modernización lo que queremos es que repercuta en la fiabilización de las instalaciones con reduciendo el número de incidencias que actualmente estamos teniendo en el túnel. Instalaciones más modernas te permiten menos incidencias, menos afección. La vía sobre losa de hormigón te permite una mayor sensación de confort al usuario del ferrocarril que en la vía tradicional sobre balast. Al final tenemos que trabajar con el objetivo de que en noviembre pues podamos reanudar el tráfico ferroviario.
Hasta entonces, recuerden, una veintena de autobuses circulan y hacen parada en Atocha Renfe, en Paseo de Recoletos número 37 y en Paseo de la Castellana 67 para transportar a los viajeros afectados por las obras del túnel de la Risa.
Y un asunto más, parece confirmarse la hipótesis de un rayo como origen del incendio en el Berrueco. José Antonio Bernal es oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid y jefe del operativo.
Sí, pues he estado comentando con la brigada de agentes forestales que ha estado junto al Seprona investigando el origen y ellos me han comentado que a falta también de una verificación al 100%, probablemente haya sido por el efecto de un rayo que a su vez dio en un cable de alta tensión que a su vez provocó que hubiera chispas y tal. Entonces, en principio un rayo que fue que afectó a una línea de alta que a su vez provocó el incendio, pero falta verificación al 100% de lo que es el origen, aunque puede ir por ahí.
El fuego quedaba controlado en la tarde de ayer y durante esta noche ya han comenzado a retirarse efectivos. En la zona continúan aún varios retenes refrescando el terreno para evitar que las llamas se reaviven. Por cierto, que según publica hoy el diario El Mundo, el sindicato UGT llevará ante la Fiscalía mañana la gestión por parte de la Agencia de Seguridad y Emergencias del incendio de Cadalso de los Vidrios. El sindicato estima que pudo concurrir en un delito de salud contra los trabajadores.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, buscamos más noticias en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información clave de la actualidad de Madrid, que hace falta tener alguna clave con todo lo que está pasando. María Cano, buenos días.
Hola, buenos días.
Cristina Gil, buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
María, Cristina, María, novedades en el pacto no pacto de Madrid. Porque el reloj de la democracia en Madrid sigue avanzando, camino del 10 de septiembre. Cristina, o María, perdón.
El reloj de la democracia avanza, pero de forma ya muy cansina. O sea, desde que hubo elecciones hemos estado a punto de formar gobierno, o de, mejor dicho, de firmar, no firmar, llegar a un acuerdo y decir, venga ya, por fin, vamos a tener una fecha para celebrar el pleno de investidura con candidata. Pues parece que tampoco, o son muy buenos actores, o aquí hay un poquito de estrategia detrás. Lo que se empieza a hablar es de que Ignacio Aguado está jugando a desgastar a la candidata popular, es decir, a Isabel Díaz Ayuso, para al final hacer lo que todos pensamos que va a hacer, que es llegar a un pacto. Igual es que además no se entiende porque en el Ayuntamiento de Madrid fue tan rápido el acuerdo, es que no tardaron nada. Y aquí esto se está alargando. ¿Y ahora cuál es el problema? Pensábamos que en agosto, bueno, pues que si pasaba esto muy rápido y nos metíamos ya en agosto, pues no iba a poder ser y nos íbamos a septiembre. Pero es que con el reglamento nuevo en la mano, pues es que está todo muy ambiguo. Incluso desde la propia Asamblea nos confirman que está redactado de tal manera que eso de que en agosto no puede ser tampoco es así, que sí que podría ser y que a lo mejor no se tiene ni que reunir la Junta. O sea, está todo muy en el aire y muy con pinzas, y yo creo que cualquiera puede decir, de hecho, ayer, sin ir más lejos, Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos, dijo, agosto es un mes estupendo para investir a un candidato. Bueno, aquí están jugando, por la mañana Vox lanza una nueva propuesta, que sigue siendo la misma, por la tarde Aguado, Ciudadanos, la rechaza de plano. Estamos en el mismo punto y estamos todos los días en el mismo punto todo el tiempo. O sea, estamos en el día de la marmota.
Sí, en el culebrón que dice Cristina, entre si el documento es como el de Murcia o no. Ahora estamos en esa discusión, ¿verdad, Cristina?
Exactamente. Hasta ayer no sabíamos qué parte de verdad tenían las declaraciones del monasterio sobre el tema del documento, que era seguir el camino de Murcia, ¿no? Además, en ningún momento Vox ha querido hacer público ese último documento que presentaba el martes a Díaz Ayuso. Ha sido criticado por todas las partes de por qué no lo haces público, y vemos si es verdad que es igual que lo de Murcia. Uh-huh. Pero es verdad que existía un compromiso entre supuestamente los tres para llevar todo con cierta discreción hasta que se llegase al final. ¿Qué ocurre? Que ayer tenemos una comparecencia de Ignacio Aguado, que sale diciendo que ha recibido el documento, pero que no lo ha visto, un documento de apenas 3 hojas, lo cual llama la atención, porque dice, bueno, pues no bajes a hacer declaraciones hasta que no veas esas 3 hojas. Y luego por la tarde sale diciendo que no es asumible porque es un retroceso y que nada tiene que ver con lo de Murcia. Bueno, pues finalmente, después de que lo adelantara El Mundo, Europa Press tuvo acceso a ese documento, sí. Y realmente Ignacio Aguado tiene razón, no tiene nada que ver.
Has hecho la comparativa.
Exactamente, lo único que se parece al documento de Murcia es que son 3 hojas. Por un lado, una de las cosas que más llama la atención es que en el documento que presenta Vox aquí en Madrid hay un apartado en el que se solicita la firma de los 3 candidatos, vamos, sí. De los 3 portavoces. Eso no ocurre en el caso de Vox, porque lo que se llegó a Murcia y lo que Ignacio Aguado ha llegado a decir aquí es que se comprometen a asumirlo, pero no a firmarlo. Entonces, ya para empezar, que tengan ahí el espacio para la rúbrica, eso no le ha gustado nada a Ciudadanos. Y luego, es verdad que está también dividido en 3 partes. Una parte se llama Compromisos, otro Libertad de Educación y de Pensamiento, y el último que tiene que ver con la garantía de la legalidad. Entonces, donde está el problema, y ya lo avanzó Aguado, es que en la parte de libertad de educación y de pensamiento, el segundo punto lo que pide es derogar la normativa LGTBI que aprobó la Comunidad de Madrid en 2016, perdón, sí. Y que además fue auspiciada por Ciudadanos. Entonces, ahí es donde se han encontrado y donde dicen que no van a bajarse. ¿Qué ocurre? Que el Partido Popular recibió este documento, como os decía, con 24 horas de antelación que Ciudadanos, y ya ayer por la mañana lo había modificado. Entonces, ahora mismo los 3 estarían ya trabajando sobre otro documento, bueno. Sobre una nueva versión en la que se suavizaría, y según el Partido Popular, es súper asumible por las 2 partes. Así que nada, seguimos peleándonos por 3 hojas.
Pues nada, por las 3 hojas. Seguiremos dándole vuelta a las 3 hojas. Bueno, otras cosas que pasan en Madrid, que siguen pasando cosas. Los que tengan el buen gusto de ir al fútbol al Metropolitano, ¿cuándo se van a encontrar el jardín de los alrededores abierto, María?
De verdad, se te nota mucho que eres colchonero, ¿eh?
No, si es que es... No digo buen gusto, es decir, es un estadio muy bonito, nada más.
Es un estadio muy bonito y que a partir del 5 de agosto lo va a hacer aún más. 5 de agosto. El 5 de agosto los vecinos de Las Rosas y los madrileños y abonados del Atleti,
sí.
Van a poder disfrutar de unos parques y unas zonas verdes que tenían que haber estado operativos en realidad desde la primavera, pero que no pudo ser porque se han ido retrasando. ¿Qué es lo que se van a encontrar a partir del 5 de agosto? Pues van a tener varias zonas para niños, una de 3 a 9 años y otra de 6 a 12, pero también va a haber una zona enorme para que los mayores puedan ejercitarse, tanto con andadores y aparatos, pues por ejemplo para ejercitar las muñecas, como ya un poquito más profesional. Hay un circuito biosaludable que tiene 3 partes, que si se hace el recorrido entero, pues puede ser un entrenamiento. Y tiene, pues yo qué sé, un banco de abdominales, una escalera horizontal. Y luego hay un skate park, que si te gusta el monopatín o los patines o incluso la bici, sí. Va a haber 3 estructuras, una con forma de tubo, otra con forma de pirámide y otra con forma de cajón, para que se pueda practicar allí. Y la zona, lo de la vegetación ha sido muy importante, porque eso es un secarral, como tú sabes.
Sí, eso era un descampado de toda la vida, sí.
Pero un descampado del orden, aquí no hay un árbol,
vamos,
un arbusto.
Vamos.
Claro, entonces.
El desierto del Gobi era eso.
Ponerse a decidir y a diseñar la vegetación que se incluía, porque partían de cero. Han cogido plantas autóctonas y las que pueden sobrevivir en un Madrid que tiene un clima, bueno, pues sí. el que tenemos y nos vale poner cualquier cosa. Han puesto más de 550 árboles, más de 42.000 arbustos, y además eso se complementa con un bosquete de pinos que hay junto al edificio del centro acuático. Vamos, qué bonito, lo van a dejar.
Muy bonito. Lo único,
operativo a partir del 5 de agosto.
Hay que cuidarlo. ojo, que van allí de repente 70.000 personas, hay que cuidar el jardín, no vaya a ser que haya que reponerlo toda la, después de cada partido, sí. Que no tendría ninguna gracia. Hay
no,
que
porque
cuidar
los del Atleti son muy cuidadosos.
Sí, 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 pero vamos, no te quepa la menor duda, ¿eh? No hay nada, es como ir a la ópera y al fútbol, es lo mismo. Sí,
igualito.
Igualito. Dime una de enseres esto, Cristina, que nos vamos a las 8:30, venga.
Sí, nada, pues ahora los madrileños podemos dar una segunda vida a aquellos objetos que ya no queremos utilizar, pero que queremos que sigan siendo utilizados por otras personas. Entonces, ayer el ayuntamiento lo que hizo fue presentar una nueva plataforma que se llama Remat, que permite que tú pues hagas una foto al el objeto que quieras donar o dar. No, sí. No vale que sean ni comida, ni ropa, tiene que ser pues a lo mejor cosas del hogar o de libros relacionados pues eso, o cosas muchas sobre todo de pura cultura, ¿no? De las cosas de los bebés que luego ya no nos sirven. Entonces tú le haces la foto, es como una plataforma, haces la fotito, la cuelgas en una web del ayuntamiento y eso ya te da 100 puntos para empezar a manejar. Bueno. Y luego tú lo que haces es poder llegar y decir, pues yo quiero llevarme otra cosa. Entonces, si me llevo otra cosa, me restan 50 puntos y se va intercambiando, ¿no? Y de momento pues está funcionando bastante bien, hay más de 1.000 objetos ya, pues sobre todo libros, lo que decía, cosas relacionadas con los niños, pero nos encontramos también patinetes, guitarras y se está avanzando mucho, hay 16 contenedores, entre comillas, por toda la ciudad ya, y la gente que quiera eso de dejar sus cosas y llevarse otras, pues puede ir a hacerlo.
Alguno que yo me sepa dejar un documento de 3 folios, ya te digo yo.
Oye, pues valdría. Entraría en el apartado, yo creo, no sé si de cultura, pero...
Bueno, cabe. Por cierto, que ahora enseguida saludaremos a la vicealcaldesa y le preguntaremos por lo que puede llegar de Bruselas y si el culpable de esa denuncia está o no en el Ayuntamiento de Madrid actual. Le preguntaremos qué opinión tiene, claro. Lo vamos a dejar ahí, Cristina Gil, que tengas buen día. Adiós.
Sí, igualmente.
Adiós, María Cano, que vaya bien. Buen día, ¿eh?
Adiós, buen día.
Camino de las 8:30, buenos días, Madrid. Aquí estamos.